De vez en cuando conviene hablar de él y de las cosas que está haciendo, porque en caso contrario, vamos a pensar que no está pasando nada. O que simplemente es un ser extraño que ha llegado para estar un tiempo, ya se empieza a hablar de una saga familiar y que se irá. Así que sí, hoy vamos a hablar del hombre que se peina como si tuviera, como peine una aspiradora o algo así, y que gobierna el mundo como si fuera un Monopoly. Vamos a hablar de Trump, de su segunda temporada y de todos los extras del director que vienen con esta segunda temporada.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es miércoles 2 de julio de 2025 y este es el capítulo 1488 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos a ser poco originales, vamos a hablar de Trump. Me gustaría saber si muchos de vosotros, porque a mí me pasa, y de vosotras, por cierto, ¿pensáis que estamos viviendo como en una especie de simulación, una especie de Matrix, pero que le ha entrado un virus? ¿Qué es lo que pasaba en Matrix, en realidad, en la película? Donald J. Trump volvió a la Casa Blanca. Parece que las instrucciones, el papelito de las instrucciones de cómo funciona la Casa Blanca y de cómo funciona un país, incluso habiendo pasado por su primera temporada, en esta segunda temporada pareciera que se hubiera dejado el manual de instrucciones de Estados Unidos y de la democracia en su resort de Mar-a-Lago. O que ha decidido usarlo para, ¿sabéis cómo quiero decir? Esto que hace la gente con el papel cuando quiere decir que lo respeta poco, o lo ha metido debajo de una mesa de estas que cojea. En su reciente gira mundial, en esa diplomacia de a martillazos que tiene él, también nos afectó a España o a, sí, a España. Hubo un tiempo en que Donald Trump nos miraba como rarito. En su última gira por la OTAN, Trump nos ha mirado cara a cara. Debe pensar que somos una especie de parque temático enorme. Tiene, yo creo que en el despacho oval, una especie de mapa diciendo: bien, guay, Spain, paella, siesta, toros, quiero comprar Mallorca, lo voy a llamar Trump Island y me voy a construir un campo de golf que va desde, pues eso, desde Valencia hasta Mallorca, como el puente aquel que querían construir en la canción. Y que todo eso lo pague además el reino de España, porque él va a hacer a España grande otra vez. Una grande y libre, además. No sabes, yo desde luego no lo sé, si reírte o empezar a hacer las maletas del mundo, del planeta Tierra. Porque es que este señor, a pesar de que venía a hacer América grande de nuevo y daba la sensación de que se iba a encerrar en sí mismo, yo fui el primero que pensé que se iba a encerrar en sí mismo. Lo que está siendo es un machista, misógino, antidemócrata, asqueroso. Hacia adentro, donde detiene gente, donde detienen canadienses que se les mueren mágicamente en la cárcel, en manos de las autoridades. Pero también miran hacia afuera. Trump está cada vez más claramente mirando hacia afuera. Todo le importa una mierda. Ayer mismo, después de una sentencia en la que en primera instancia la petrolera YPF, aquella que estuvo con Repsol, ¿os acordáis? La petrolera argentina, que creo que fue nacionalizada por los Kitchener. Ahora hay un tribunal estadounidense que dice que aquello fue ilegal. Y entonces ya hay una política trumpista en Estados Unidos diciendo que Argentina le entregue cuanto antes el 51% de las acciones a Estados Unidos. Esto va a ser una constante a lo largo de esta segunda temporada del trumpismo. Cada vez más gente va a ser más trumpista que Trump y cada vez va a haber más gente intentando sacar la cabeza para que el muñeco ese que se peina con una aspiradora se fije en ellos y les dé su ratito de gloria. Si miramos al sur, nuestro querido México, ¡ay, México! ¡Ay, nuestro querido México! La relación de Trump con México es como la de un gato con un ovillo de lana. No puede evitar, cada vez que hace algo o dice algo de México, darle un zarpazo. Juega con México y cada vez que lo hace, le hace más daño. La presidenta de México disimula, unas veces se resiste, otras veces hace como que mira para otro lado. Ya veremos, porque evidentemente México no es Canadá. México es una gran nación con un potencial económico, con un potencial poblacional enorme, enorme. La nación donde más gente habla español en todo el mundo. Pero los mira con la suficiencia del blanco, anglosajón y protestante que mira a la nación del sur de Norteamérica como una nación de gente con el color de la piel más oscuro, católicos, lo cual ya debería de hacer pensar. No son protestantes, no son baptistas, anabaptistas o cualquiera de esas sectas cristianas, adventistas y, en fin, ¿qué os voy a contar? Que sí, que cada vez tengo más claro que el catolicismo solo puede hacerle bien a Estados Unidos a pesar de todos los escándalos que de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Porque la alternativa en un país en el que todo el mundo o casi todo el mundo declara tener fe en Dios son esas iglesias terribles que, si bien una vez formaron parte de la mayoría demócrata, de la mayoría que, sobre todo las iglesias negras, que se querían posicionar al lado de los más pobres, de los menos o de los más desvalidos. Ahora es todo lo contrario. Ahora es todo ultra. Respecto a México, ya no es solo el muro. Ahora quiere un segundo muro. Quiere un muro que esté como... Bueno, por supuesto que lo paguen los mexicanos y pareciera, por el precio que dice que tiene el muro, que es un muro, pues no sé, chapado en oro. A lo mejor lo hace estableciendo algún tipo de impuesto especial o de arancel sobre los aguacates, declarándolos una amenaza para la seguridad nacional. Este tío de verdad está muy loco, está muy loco. Aguacates o guacamole. Con intenciones terroristas. Este lo suelta un día en la prensa, lo suelta un día en el despacho Oval o en una rueda de prensa de la Casa Blanca, y os digo yo que cualquier mierda que diga, hay gente dispuesta a decir, es verdad. Luego están los vecinos del norte, Canadá. Ayer leía el Guardian en su edición canadiense. Es una maravilla porque el Guardian tiene una edición canadiense y una edición australiana. Es un periódico que yo admiro y leo, pero es sorprendente, ¿no? Que el inglés una, a través del buen periodismo, a un país como Canadá con un país como Australia, que al fin y al cabo tienen en común lo que tienen en común, que fueron hijos de la Gran Bretaña. Trump está mirando a Canadá y yo le veo pensando algo así como, esta gente es demasiado amable, tienen sanidad pública, se preocupan de la gente más desfavorecida, tienen pinta de buena gente, algo traman, algo están tramando. Seguro que quiere construir también un muro con ellos, pero aquí no sé quién lo pagaría, porque los canadienses... ¿Sabéis que los canadienses han dejado de comprar un 90% y pico del vino que compraban a Estados Unidos? El principal mercado donde vendían el vino los estadounidenses. Ya, esto no afecta a todos los estadounidenses. Esto afecta especialmente a California, que es precisamente un estado demócrata. Abiertamente demócrata, donde se han producido la mayor parte de las vulneraciones de derechos con las detenciones en la calle de personas migrantes. Con lo cual también, ¿cómo se desarrollan o cómo puedes atacar a un ciudadano? Esto se ha planteado anteriormente, ¿eh? ¿Cómo atacar a un presidente y a un gobierno? ¿Cómo castigarlo? Como, bueno, sea a nivel, digamos, formal o sea a nivel informal, que es lo que está ocurriendo con el famoso boicot de los canadienses a la economía estadounidense, ¿cómo lo hace sin castigar a personas buenas y a personas justas? Otro tanto, en torno a casi el 100%, se ha reducido también el turismo y el cruce de fronteras de canadienses a Estados Unidos, más teniendo en cuenta el hombre este que cruzó, lo llevaron a un centro de detención y murió en manos de las autoridades, un canadiense, que ahora piden las autoridades canadienses que se esclarezca. La fiesta, desde luego, no va a acabar en las aduanas. Lo mejor es la que tiene montada en casa. ¿Separación de poderes en Estados Unidos? ¿Qué va? Eso es del siglo XVIII. Eso es demasiado vintage para este hombre que se peina como una aspiradora. Ahora él prefiere pensar más en el trío de poderes, donde el ejecutivo se lo monta con el legislativo, mientras el judicial mira desde una esquina del cuadrilátero y dice, estupendo. Y en las togas de los jueces en Estados Unidos, de algunos jueces también voy a decir, los del Supremo, por ejemplo, los que nombró él y están ahora dictando sentencias a su favor. Pone Make America Great Again. MAGA, por sus siglas en inglés. La Constitución en Estados Unidos ha pasado de ser la ley suprema a ser una especie de libro de sugerencias. Una especie de, bueno, ya si puedes y si no, pues ya tenemos otra. Yo me imagino a Trump leyéndola y diciendo, bueno, interesante punto de vista, yo lo haría de otra forma. Yo creo que eso lo haría de otra manera. ¿Sabéis esto de que llevas a uno que cree que la Tierra es plana y uno que es un científico y los pones a hablar? Pues esto es lo que le pasa a Trump con la Constitución estadounidense. ¿Vale? Dice, la Constitución y yo. Bueno, es interesante lo que dice la Constitución, pero yo tengo otra opinión. Y las dos son razonables, ¿no? Las dos son razonables. La joya de la corona es la colaboración que nadie pidió, pero que todos podíamos temer y que se está produciendo. El romance entre Trump y Bukele, el presidente de El Salvador. Trump vio la megacárcel esa que... parece el escenario de una película de Mad Max y tuvo una revelación. Se le iluminaron los ojos. Dijo Guantánamo, pero guay. Guantánamo, pero guay. Y ya están mandando personas. Supongo, ¿eh? Esto no lo tengo muy leído, pero supongo que salvadoreños a los que se atribuye que pertenecen en Estados Unidos a alguna de las dos maras salvadoreñas. Que no digo yo que no pertenezcan, ¿eh? Y se los están llevando ahí. Se los están llevando a esa cárcel. Que, por cierto, hace poquito fue representada en la Semana de la Moda de París, en la París Fashion Week, y le sentó un poquito regular al señor Bukele. Esto lo hizo un modisto diseñador de moda de estos, de alto standing. Diría yo que estadounidense, pero no me hagáis mucho caso. No recuerdo ahora su nombre. Pero vamos, un tío muy reconocido, pero que mezcla un poco su tema moda con una cierta protesta o denuncia social. Sacando un montón de modelos, vestidos con unas... pues como si estuvieran dentro de la cárcel de Bukele. Con unos calzones blancos, unos pantalones blancos y una especie de camiseta blanca también, ¿no? Que se sentaron, se pusieron de rodillas, con los brazos detrás de la nuca, tal y como se representa esta supercárcel de Bukele, a la que, sin ninguna duda, muchos de los youtubers, que siempre son sospechosos de lo mismo, muchos de los youtubers que conocemos, o algunos de los youtubers que conocemos, no han tenido ningún problema en ser invitados allí y en hacer un tour por esa cárcel, explicando, todo lo que en esa cárcel hay. Claro, si no nos damos de baja de los canales de YouTube que visitan esa cárcel sin ningún tipo de crítica, siendo que en esa cárcel la mayor parte de la gente que hay es gente indeseable, ojo, ¿eh? No mezclemos las cosas, porque esto es como lo de criticar lo de Israel y que luego te digan que eres un antisemita. Pero también es cierto que Human Rights Watch ha dicho que ahí ha entrado gente sin ningún tipo de derecho, con detenciones arbitrarias. Eso es lo que ha dicho Human Rights Watch. Que se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos. Y Trump mira para allá y dice, de eso se trata, eficiencia. Idea para esta América 2.0, una sola cárcel, muy grande, sin ventanas y con un único juez que sea el propio presidente Trump. Si es que si lo tiene que estar soñando el tío, lo tiene que estar soñando. ¿Qué os voy a decir? Nos reiríamos de todo esto, ¿verdad? Joder, que si nos reiríamos. Nos reiríamos, pero mucho rato. Si lo estuvieran dando en el show este estadounidense del Saturday Night Live, sería para reírse. Y lo están dando. Y se ríen. Pero me quedo con la versión de aquella mujer australiana, feminista, lesbiana, que hizo un especial de humor para Netflix en directo con un teatro lleno y terminó explicando por qué lleva toda la vida tomándose con humor el hecho de ser mujer y el hecho de ser lesbiana. Se puso seria, dijo que nunca más lo iba a hacer y nos contó prácticamente todo lo anterior de su vida a esa gala. Todo lo que en su vida le había ocurrido antes de ir a esa gala, a ese especial de comedia de Netflix, y se te hiela la sangre. Por lo tanto, podemos seguir pensando en Trump como el señor al que le ven peinarse con una aspiradora y nos hace gracia, pero ya no tiene ninguna gracia, ninguna gracia. Llevamos años tratándolo como si fuera un chiste. El hombre naranja, el del pelo raro, el de los tweets absurdos, ahora en la red esa como se llame, through, ¿no? Social through o through social o como se llame. Lo hemos convertido entre todos en un meme, en un personaje de comedia aparentemente inofensivo, y mientras nos reíamos, el chiste se ha ido convirtiendo en una amenaza real, en una amenaza palpable, en una amenaza que no solo lo es para su país, sino que lo es para el mundo entero. Da igual el desprecio a España, a México, a Canadá. Todo eso no es un error de paleto. Es una estrategia deliberada para cargarse las alianzas, para cargarse un mundo multilateral que tenía muchas deficiencias, pero que tenía multilateralidad. Para aislar a las naciones, ya visteis cómo decía Pedro Sánchez no pone el 5% del PIB, pues ya hablaré yo con él de cómo va a ser los intercambios. Pero ¿qué intercambios económicos con España? Usted los intercambios económicos con España los tiene que negociar con la Unión Europea. Pero ¿cuántos de la Unión Europea pensarán? Todos piensan lo mismo que España, que no van a cumplir para nada con eso de el 5% del PIB. Pero ya os digo yo que muchos están pensando que España se las arregle. Os lo aseguro. El cachondeíto que se trae este Donald Trump con la Constitución Y la separación de poderes no es la excentricidad de un showman de la tele, que es de ahí de donde viene este señor. Es el desmantelamiento en directo, pieza a pieza, de una de las democracias más antiguas del mundo, llena de imperfecciones, llena de problemas, llena de desigualdades, pero una de las democracias más antiguas del mundo, fruto de una revolución contra una monarquía absoluta. Y cuando esa democracia cae, el efecto dominó en todo el mundo, en todo el planeta, puede ser devastador. Porque al otro lado están los chinos, que no son precisamente una democracia liberal. Hemos estado viendo al payaso que hace malabares en la pista central y no nos hemos dado cuenta de que los malabares los están haciendo con granadas de mano. Y que el circo entero está lleno de gasolina, de ¿cómo se llama? C4, de cualquiera de estas cosas terribles que vemos en las películas. Ya no es un reality show estadounidense que vemos desde el sofá con palomitas. Esto parece más el tráiler de un futuro muy jodido para la estabilidad mundial, para la economía del planeta entero, para los valores democráticos, que aunque algunos nos quejemos y los critiquemos en todos sus errores y en todas sus fallas, ha costado mucho construir. Da igual lo que piensen los hombres jóvenes en España de que se viviría mejor en un régimen totalitario. Da igual, porque no vivieron bajo un régimen totalitario. Ni yo, que nací bajo ese régimen, guardo recuerdos suficientes como para ser consciente. ¿Qué recuerdos guardo? Lo que mi padre me ha contado, lo que mi abuelo me contó. Lo que pude sacar en octavo de GB de personas que vivieron el bombardeo de Guernica y que vivieron la ocupación de Euskadi por las tropas franquistas cuando entraron y los bombardeos nazis. ¿Y cómo era aquello? Gracias a un profesor de octavo al que llamábamos el Comu. Yo sí guardo ese recuerdo por poderes, porque otros y otras me lo han trasladado. No por leer un libro, no, no, no. Hablando con personas que estaban vivas y tenían el recuerdo muy vívido y que recuerdo además, debía de ser una especie de premonición sobre el podcasting, que lo teníamos que grabar en una cinta de cassette. La pregunta respecto a Trump ya no es qué nueva locura va a hacer hoy. La pregunta es ¿cuándo vamos a dejar de tratar al pirómano como si fuera un payaso? ¿En qué momento exacto nos vamos a dar cuenta de que la broma se ha acabado? ¿En qué momento exacto nos vamos a dar cuenta de que lo que tenemos delante es simple y llanamente un peligro global para nuestra forma de vida? Ríete tú del islamismo radical, ríete tú de todas estas cosas que se han estado manejando todo este tiempo. Nuestra forma de vida, la forma de vida occidental basada en un capitalismo en algunos sitios matizado, con rostro humano, bla, 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 con derechos, con economía que atiende a los que menos tienen, o intenta atender, o al menos pretende atender, con una universalización de la sanidad, todo eso es lo que está en riesgo. No en Estados Unidos, que no lo tenían ni lo van a tener. En el mundo entero, porque esta gente no solamente es capaz de decir lo que es mejor para Estados Unidos, sino que es capaz de venir a nuestra casa a decirnos lo que es mejor para nosotros y para nosotras. Deberíamos de preocuparnos, y de preocuparnos mucho. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.